Musincronía somos. Amparo Legorburo y Diego Varela. Diseño gráfico, Hernán Santini. Música original, Robbie Blunt. Grabación, Gastón Pepe. Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
Episodio número 17 de Musincronía. Estamos ahí a casi nada de la mayoría de edad en episodios. ¿Cómo andas, Zampa?
¿Cómo estás, Diego?
Bien, 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 bien. Con mucha alegría y miedo a la vez.
¿Sí?
Siempre hay que tener un poco de miedo.
No vas a tener miedo.
Porque después del capítulo anterior de Todos Tus Muertos, no sé cómo puede llegar a ser tu respuesta.
No vine vengativa.
¿No?
No, para nada. De hecho, estoy muy, muy contenta. No veía la hora de poder presentar a este artista que allá por el año 2016 yo estaba viviendo en Buenos Aires, era mi primer año viviendo del otro lado del charco y me venía para este lado de las orillas, para Uruguay.
De visita.
De visita, pasar el verano más que nada.
Ahí está.
Inteligente, no iba a pasar, no me iba a morir de calor en Buenos Aires. No, y aprovechaba, trabajaba, etcétera. Y mi hermana me manda un tema, ¿viste cuando antes se compartían más temas por Facebook?
Sí.
Me manda un tema de un artista que recién había escuchado y que le gustó mucho y me lo comparte. Y a partir de ahí me enamoré. Me enamoré de la música de él. Así que estoy muy, muy emocionada de compartir.
¡Qué expectativa!
Ah, sí. Yo te lo recomendé.
Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
Hoy en Musincronía, Michael Kiwanuka.
Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Moving on, so I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again.
Bueno, esto era solo una introducción, porque uh-huh. Este es el tema que me compartió mi hermana, que se llama Home Again, ¿no? Obviamente de vuelta en el hogar, y es del primer disco de Michael, de allá del 2012, un disco homónimo que se llama Home Again. Es el primer disco y ya ahí empieza a sonar en el Reino Unido. Él ya había tenido su EP que había sacado. Y bueno, yo creo que ahora nos vamos a ir a meter de lleno en el disco que a mí más me gusta de él. Por ahora tiene 3 discos de estudio. Y bueno, quiero...
Es joven.
Es re joven, sí.
Es un artista joven.
Es un artista joven. Nació en el 87, o sea que tiene 35 años.
¿Tiene nuestra edad?
La tuya, sí.
La mía.
Yo acabo de cumplir 30.
El extraño caso de Benjamin Button.
De Amparo Legorburo, que se quedó en los 30. No, 36, gente, pero parezco de 30, ¿verdad?
La verdad que vos sos del 86.
Sí, vos sos del 87.
Como Michael.
Como Michael.
Y como Messi.
Como Michael.
Y como Suárez.
Y como Suárez.
Pero bueno, de ello no saqué nada.
Bueno, vamos a ir directamente. Vamos a. Primero, antes de hablar de él, de sus orígenes, de todo, quiero que empecemos a deleitarnos,
sí,
con esta joya de la música. No lo digo yo sola, lo dice mucha gente, lo dicen críticos. Y bueno, vamos a escuchar este temazo que abre el disco. Se llama Cold Little Heart. Se llama, en español es Pequeño Corazón Frío. Y es la primera canción, ya les dije, abre el disco. 10 minutos dura.
Opa.
No sé si ya eso lo sabemos, pero dura 10 minutos.
Vamos a escuchar un pedacito.
Vamos a escuchar una parte hasta que yo quiera.
Ah, bueno, dale.
Si quiero, escuchamos los 10 minutos. Porque hoy yo soy la barra brava de Michael acá. Bueno, vamos. Atento, casco, si tienen cascos, como dicen los españoles. Pónganse los auriculares, si no, suben el volumen.
Introducing
Michael Kiwanuka. Como si fuéramos la BBC.
Ahí está.
Que pasa mucho, ¿ves? Allá.
Vamos ahí.
Tengo que volver, tenemos que volver al aire.
En el mejor momento.
Lo que pasa, bueno, esto está bueno, las cosas que surgen, ¿no? De escuchando una canción. Y es que Diego pensaba que lo que escuchamos, que fueron como 4 minutos de intro, entre comillas, pero no es la intro del disco, es el mismo tema. Uh-huh. Después, si vamos al final del tema, vas a ver que vuelve ahí.
Podemos volver si querés un pedacito, retomar con el final.
Vamos a retomar con el final.
Claro, pero yo conocí la canción desde ahí, por eso capaz que me llevé.
Capaz que la escuchaste en YouTube, pero...
Puede ser, sí.
¿Ves? Este es el final del tema.
Maybe this time I can be strong. But since I know who I am, I'm probably wrong.
Claro, retoma el mood del principio.
De hecho, el video son 11 minutos. No.
¿Yo? ¿Qué laburito?
Sí, un laburito. Bueno, qué belleza.
Quedaste como agotada, ¿sí?
Sí.
De escuchar a Michael.
No, para nada. Recién empezamos. O sea, vamos a ir escuchando algunos temas, a mí los que más me gustan del disco, pero este disco tengo... Todo corazones. Me gustan todos los temas del disco.
Likeado a morir.
Likeado a morir. No hay un tema que no me guste. O sea, gracias Michael por el bien
por
que...
Por todo lo que nos das.
Por el bien que me hiciste. En el año 2016 sale este disco, que como ya les dije se llama Love and Hate. Y es el segundo disco de estudio de Michael. Vamos a conocer un poco de la vida de este artista, Michael Kiwanuka, como lo dice, podemos intuirlo en su apellido. Él es nacido en Londres y creció en Londres, pero tiene orígenes ugandeses. Sus padres escaparon del país de Uganda, del régimen de Idi Amin, que fue un régimen bastante duro, y Uganda fue una colonia... del Reino Unido, por uh-huh. ende, se fueron para Inglaterra. Y bueno, él en realidad, desde chico, cuenta ahí en algunas entrevistas que leí, no venía de una familia muy musical, pero su madre hace un esfuerzo muy grande por comprar una guitarra a los 12 años, y ahí ya él empieza a tocar la guitarra, que va a ser uno de los instrumentos más preponderantes en este disco. Y a su vez después sigue su formación musical. Y bueno, eso se puede ver. Es multiinstrumentista también. Toca el piano, la guitarra. Y tiene una voz muy particular. Que es una de las características, un sello de su música.
Encantadora.
Muy desgarradora también. Tiene esa cosa ronca que rompe. Uh-huh. Y bueno, como les decía, este disco... demoró 4 años en trabajarlo, desde el 2012 que se publicó el anterior, el Home Again, que iba por otro lado, vieron lo que escuchamos, era como una cosa más de folk, si se quiere, en el punteo de la guitarra y todo, un folk medio souleado, digamos, pero tenía como más de... Una de las grandes influencias de Michael es Bob Dylan.
Claro.
Por eso también el tema del folk y eso. Pero también hay otras influencias más que vienen del soul en su música. Cuestión es que Michael debuta, o sea, no debuta, saca este disco, el Cold Heart, Y en un tiempo llega el número uno en el UK. O sea, la rompe con este disco. Y bueno, también tiene como una cosa que le abre mucho las puertas, es que fue el telonero de Adele en una de las giras de los shows de Adele por aquellos años. Eso lo lleva a que mucha gente lo conozca. Y también hay un productor musical con el cual él genera este disco, que bueno, que venía ya como de hacer otros trabajos, que con el que logran este sonido, que él... Hay algo que tiene, que van, si ustedes escuchan los tres discos de Michael, van a encontrar un sonido distinto en cada disco. Si bien hay una identidad de él muy profunda, que vos decís es Michael, el primero va mucho más por este lado del jazz, el folk, soul, pero más clásico. Y acá se mete en una categoría musical que se llama Neo Soul. Entonces es como un soul traído más a los tiempos modernos, más modernizado.
Con suaves notas de R&B, tal vez.
Con suaves notas de R&B, con suaves notas de gospel, con suaves notas de rock, mucho también. No tan suaves, o sea, las de rock son muy presentes. De hecho, él estuvo nominado a los Grammys con su disco siguiente, con el tercer disco, que se llama Kiwanuka, como su apellido, como mejor disco de rock. Creo que no lo ganó, pero bueno, estuvo nominado a los Grammys. Y bueno, esta canción a mí por, o sea, como por mi formación musical, me lleva mucho a Pink Floyd. No sé si a vos te pasa.
¿La que escuchamos?
Sí, la
sí,
que escuchamos.
Tiene como lo largo de la canción y como esos coros envolventes, ¿no? Que van como generando atmósfera.
Sí.
Tiene, sí, ese aire.
Y toda esta cuestión como inmersiva, ¿no? Claro, que empieza sí. Que va creciendo, increciendo, increciendo. Y me llevó como a eso, obviamente, con una base mucho más soul por el coro, ¿no? El típico coro soul, gospel, que está muy presente en las canciones de Michael.
¿Sabes a qué me hizo acordar también un poco? A este tema de Radiohead.
Bueno, también es una de las influencias de él.
Exit Music for a Film se llama, si no me equivoco. Que tiene eso, ¿no? Como generar, va como un clima inmersivo, súper extenso, y en un momento estallar. Al estilo Pink Floyd.
Al estilo Pink Floyd. Sí. Y bueno, y una de las cosas que hablábamos, que era que yo también lo tuve que buscar, y de hecho fui al videoclip para sacarme la duda, es si esa presencia como más de cuerdas es dada por violines o es dada por el órgano. Y en realidad es órgano, porque vos cuando, si querés, a todos se los recomiendo el video, tiene muchas reproducciones, está en YouTube, y el video es muy sencillo, pues un set en vivo del tema, y ahí te vas a dar cuenta que el músico que toca el piano y el órgano, y el otro, ¿cómo es que se llama el chiquito?
Es otro tipo de teclado.
Sí, es otro tipo de teclado que tiene un nombre específico. Capaz que Juli nos puede ayudar después. Pero
la experta del teclado.
Tiene. El tipo tiene, está rodeado tipo una U de teclados. O sea, sí. Uh-huh. A ese nivel. Así que bueno, ahora nos vamos a ir con otro tema que probablemente yo también te lo haya mostrado, porque cuando lo descubrí a Michael me obsesioné. Y fui una evangelizadora, como lo estoy diciendo ahora.
Kiwanukiliver.
Ahora estoy como más tranquila porque ya... Pero cuando me llegó a mi vida este disco fue tipo... ¿What? Todo el mundo tiene que escuchar esto. Mirá la maravilla que descubrí. Pero bueno, vamos
¿No es hermoso cuando pasa eso?
Ah, es hermoso, es hermoso.
¿Sentís con ganas de tocar puertas? Es decir...
Es como golpeo cosas. Agarrá a la gente y decirle, claro. ¡Escuchá esto!
¿Tienes 5 minutos para escuchar a Michael Kiwanuka?
Bueno, vamos con otro tema que este sí es... Otra cosa es de los más rítmicos del disco. Es un temún. Y es el... A ver, pará. Es el siguiente tema. El siguiente tema del disco se llama Black. Después vamos a hablar, perdón que me quedó corta la idea, pero después vamos a hablar de estos dos temas. Por eso los traigo primero, aunque son el inicio del disco. Vamos a hablar lo que generaron. Vamos con Black Men in a White World.
I've been low, I've been high. I've been sold all my lies. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. 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 I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost everything I had. I'm a black man in a white world. 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 I'm a black man in a white world.
I've been low and I've been high. I've been so.
Bueno, soy un hombre negro en un mundo blanco. I'm a black man in a white world. ¿Qué te pareció este temazo?
Me encantó. Me encantó cómo usa justamente esa música cuasi de gospel que se empieza a mezclar con otros estilos. Que en un momento casi que parece que va a arrancar para una especie de samba brasilera. De tanto que toma impulso. Pero sí, me gusta mucho. Creo que se hermanaría, si bien son distintos, ¿no? Pero bueno, con toda esta música también muy de protesta, ¿no? Por ejemplo, el estilo de Childish Gambino, ¿no?
Sí.
Que se ha hecho tan popular, ya es mega masivo, ¿no?
Sí, mega masivo.
Childish Gambino, pero me gusta mucho.
Va mucho en la línea.
Claro.
Por ejemplo, Childish Gambino es como también un representante de Neo Soul, uh-huh. Pero más tirado al hip hop. Este es más clásico. Soul más clásico.
Totalmente.
Pero además combina esto que hablábamos, ¿viste? Rock, gospel, funk. Esto tiene mucho de funk. Esto es muy bailable. Es como tiene ahí una base funk. Y como vos bien decías, es un tema que se convirtió en bandera de los grupos afroamericanos de protesta en Estados Unidos.
Mira.
Se volvió como muy muy popular este tema, sobre todo por lo que dice. Tiene una crítica explícita al sistema y él lo dice, no es solo para los negros, sino para todo aquel que no sea blanco, ¿no? Que sea distinto.
Las minorías.
Para las minorías en un mundo como muy hegemónico o hegemonizado por la cultura occidental. Y bueno, y lo que les quería contar de estos dos temas, que probablemente vos escuchaste Cold Little Heart, lo escuchaste desde que él empieza a cantar, no escuchaste toda la versión toda entera,
sí.
Y de este Black Man in a White World, que fueron tan buenos temas, que el primero, Cold Little Heart, fue la intro de la serie Big Little Lies de HBO. Una serie muy conocida, muy taquillera, que fue la serie de Nicole Kidman, Reese Witherspoon y yo, bueno, la de la saga, ahí no me sale, Shane Woodley, la de la saga, ay, ¿cómo era? Los Juegos del Hambre, no, la otra.
De la
época... Divergente.
Ah, sí.
La de Divergente, esa.
Todavía más barata que los
jóvenes. Un poco más barata, sí. Pero bueno, está. Esa es la actriz de esta serie que la rompió toda. Hubo como tres temporadas de una miniserie que iba a ser solo una temporada y fue tan exitosa que le hicieron de tres. Y bueno, y la cortina fue muy característica. Y después la segunda, hasta que acabamos de escuchar, fue que yo una serie que ya mencioné acá en nuestro programa, que fue The Get Down.
Ahí está.
De Netflix, que hacen una como, de este tema es una como una cuestión remixada y que la tiran más hacia el hip hop con una freestyle de hip hop, pero está buenísima también. Escuchala ahí, debe estar por las redes, por Spotify. Está muy buena. Así que él se posiciona en... O sea, se vuelve como más masivo. Pero igualmente lo que pasa con Michael es que no llega a ser un Childish Gambino, por ejemplo.
No.
Se esperaba que fuera como que trascendiera como un escalón más a nivel internacional. No la pegó tanto en Estados Unidos, que eso es lo que más o menos... porque el mercado... europeo o de las colonias británicas o ex colonias, yo que sé, Australia y eso, hay un mercado grande, pero el mayor mercado de habla anglosajona es Estados Unidos, Canadá, Norteamérica,
sin
¿no?
duda, es donde la tenés que pegar,
que él la pega de como yo creo que la pega como más tirado hacia el culto que hacia lo mainstream. Él no es un artista mainstream.
Más de nicho.
Es más de nicho, sí. No es un Childish Gambino, por ejemplo.
Sí, es que la música da cuenta de eso, ¿no?
Sí.
O sea, es como, al margen de estilos, ya hay como algo que es medio espiritual, de que te transfiere de esto para dónde quiere ir.
Sí.
¿No? Y te das cuenta que no tiene como esa intención, por lo menos hasta ahora, lo que hemos escuchado, de decir... quiero captar a la mega masa.
Sí. Bueno, vamos a escuchar, hablando de la mega masa, el tema que para mí de este disco es el que podría conectar más, como que podría ser el más pop, más popero. Es un temazo, se llama Love and Hate. Además, he escuchado muchas canciones de Michael en distintas series. Las he escuchado, es un tipo que se usa mucho.
Es re música para series.
Es música para
se
series.
Se presta,
sí.
Le deben estar llamando a cada rato. Jerry Michael, ¿no me prestas esta cancioncita?
Claro. Vamos con Love and Hate. Después hablamos bien de este tema. Bye.
wonderful. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. Love and hate, how much more are we supposed to tolerate? Can you see there's more to me than my mistake? Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to. Can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down.
Uf, love and hate.
Esas cosas que decís, qué buen gusto, por favor.
Sí. Bueno, es el tema homónimo del disco. Mm-hmm. Fue uno de los cortes de difusión, sin duda. Viste, otro estilo, nada que ver al que escuchamos antes, no. Que el otro era mucho más rítmico, más pum para arriba.
No, pero esto es de una delicadeza.
Total.
Siento que me abrazo a la estética, sí, sonora.
Sí, no. Es tremendo. Es como, era lo que yo te decía, es como, es el más pop, me parece. Alternativo, soulero, pero tiene como la guitarra, como. ¿No?
Sí, igual
¿no
me, parece por el ritmo buscado, el tema anterior que escuchamos me da más pop.
¿Te da más pop?
Sí. Sí, porque es como una cadencia un poco más acelerada, ¿no?
A mí yo lo veo el otro más gospel, más funk.
Puede ser, pero a mí me parece que el otro tema es, nomás por la cadencia que presenta, es como más fácil de digerir para más públicos. Por ejemplo, este tema, un público así que no escuche un ritmo tan bajo, por ahí le repele.
Puede ser.
A mí esto me encantó.
Sí.
Me encantó porque me pareció eso, ¿no? Como es como que te abren una cajita, ¿viste? Que decís, mira, te estoy mostrando esta pieza única, sí, invaluable.
No, es una maravilla este disco. Todo el disco es.
Delicioso.
Todo el disco. Por ejemplo, yo te contaba, fuera de aire, antes de arrancar el programa,
sí,
que, bueno, cuando genera su bloque central, investiga, ¿no? Yo, por ejemplo, investigo, por más que lo tenga este disco, lo tengo muy escuchado de arriba a abajo, de abajo para arriba, de costado para el otro costado. Pero llegué, Eddie, con un programa de radio español que hablaban, creo que no sé si fue en el 2020, hace relativamente poco, de este disco que salió en el 2016.
Claro, tiene unos añitos.
En Cadena Ser. Y está subido, lo pueden escuchar. Y me encantó porque eligieron temas totalmente distintos. Que vos decís, cómo también refiere a lo subjetivo, pero cuando un disco es tan bueno,
claro,
tiene temas que todos pueden ser elegibles. Creo que compartimos Black Man in a White World, ponele, de mi selección. O esta que vamos a escuchar, que es The Final Frame. Pero bueno, vamos a escuchar este, porque quiero así como ir como, que no se pierda el mood y el ambiente y la atmósfera que genera este disco. Después cerramos. Vamos a ir con el tema final del disco. Love and Hate está más o menos en el medio. y tiene algún otro que es un poco movido, pero no mucho más. Los otros son como más así souleros, como más envolventes. Y vamos a ir con este, que es el último frame en español, uh-huh. Donde para mí el sonido de la guitarra de Michael es todo lo que está bien en este mundo. Y que si Jimi Hendrix se despertara, o sea, volviera, diera un paseíto en este plano terrenal, estaría muy orgulloso.
Le daría la mano.
Sí, de las influencias de las nuevas generaciones. Así que vamos con The Final Frame.
From the start, I could tell you apart, but my heart fell and broke in two. You felt the pain from my foolish games, didn't know what I stood to lose. I realized that you'd be my life, it's true. Love's been a strain in my heart. I'm numb to the feeling. It's too late to run away. The final frame we'll never know. Just float away in our parade of love and pain. It's the times I'm living through, and we can't pretend we're reaching the end. It's true, love's been a strain in my heart, numb to the feeling. It's too late to run away. The final frame we'll never know. Just float away in our parade of love and pain. Away we go. Away we go.
No, no, no. Tuvimos discusiones.
Es un montón. Sí. Había que escucharla toda esta canción.
Había que escucharla toda.
Sí, sí. Pero, no, me pareció divino, divino tema. Conmovedor.
Estoy con la sonrisa así. Sí, nadie me ve, pero yo les cuento que tengo así que... No, los brackets todos así, digo, tensionados.
Ya que ni los necesitas. No, me pareció bellísimo, súper conmovedor. Igual charlábamos fuera de aire de que a mí me gustó más la canción anterior. ¿Cómo era que se llamaba?
Love and Hate.
Love and Hate. Love and Hate me pareció como estéticamente la superior por lejos. Porque siento que es como que la que me aportó más. Me pareció la más compleja, la que aportó más elementos. Esto es como ya un clásico, ¿no?
Sí.
Hecho de forma brillante, pero es un clásico.
Sí, sí, es un clásico del género.
Del género, sí. De hecho, me daba esa onda que te decía de llegar con la guitarra a un bolichito.
No, a mí me destroza para... esa guitarra. Me destroza, me vuelve loca.
Imagínate que estás en un bolichito, cae Michael.
No, no.
Con 10, para 10 personas nada más. Y conecta la guitarra al amplificador.
No, me muero.
Y arranca
muero
a tocar muerta, y a cantar.
Me muero muerta. Me muero.
Y te dice, Amparo, this song is for you.
Trac, moría ahí,
Servicios bueno. médicos urgentes.
Que vengan los bomberos. No, no, no. Bueno, esto ha sido para mí uno de los episodios que más quería compartir. Estaba muy ansiosa porque llegara este momento. Viste que yo en mi estructura fui por un lado. Después volveré a la música de habla hispana, pero necesité mi tiempo para presentar artistas.
Vas a traer a Marc Anthony, ya sabemos que a vos te encanta.
Sí, obvio, Merck. pero bueno, yo creo que algo que no he destacado del todo todavía,
a ver.
Que es la voz de Michael, ¿no?
Uh-huh.
La voz que tiene Michael Kiwanuka me parece una cosa esplendorosa. Es de otro planeta el timbre que tiene, ese rasgado. La forma de cantar de él, todo lo que me transmite. En este disco conecto como con ese desgarro que tiene, como esa cuestión melancólica y también con la alegría del tema más como pum para arriba. Bueno, en este programa que escuchaba, que te decía, este disco, o sea, lo presentaron como una revolución para su género.
Uh-huh.
Fue un disco que llamó muchísimo la atención, que en la crítica fue muy bien recibido. Fue muy difícil también, para mí no lo ha superado. Él tiene un tercer disco que se llama Kiwanuka, está trabajando en otro, en un cuarto. Pero el tercer disco va por otro lado, nada que ver. No tiene tiene sí cosas que vos decís es parte de la identidad de él, pero no es esto. Y bueno, y este es de los discos que si vienen los extraterrestres, yo les digo, bueno, como vos con los Cardigans, yo claro. con Love and Hate de Michael, y le digo, señores extraterrestres, denos otro chance, escuchen la belleza que podemos generar, porque además los temas, o sea, el disco tiene esta atmósfera como espiritual que genera, como cierta, ¿no? De religio. Él es muy religioso también.
Uh-huh.
Hay una canción que se llama Father's Child, que es el hijo del padre.
En el sentido hablando, religioso.
En el sentido espiritual.
Ahí está.
Y creo que tiene mucha alma, mucha personalidad el disco, y a su vez toca temas complejos como son el amor, el odio hacia uno mismo primero, porque viste, como dice en esta canción Love and Hate, no me vas a poder quebrar, no me vas a hacer, habla de su propia oscuridad.
Uh-huh.
y también hacia los demás. Después esto de ser un distinto en lo hegemónico o en lo establecido. Y esto de las cuestiones espirituales. Así que para mí ha sido un gusto. Espero que para los oyentes también.
Yo voy a hablar en nombre de los oyentes.
Ah,
y
esto,
las oyentes.
Esto. Dale.
Y me parece que no solo es extraordinario que hayas traído a Michael Kiwanuka, sino que además era necesario.
Sí.
Y diciéndolo en un sentido religioso, como si esto fuera la misa, realmente es justo y necesario.
Justo y necesario. Y otra cosa. ¿Te evangelicé o no?
No, totalmente. Ya venía semi-evangelizado por lo que conocía.
Sí.
Pero
poco igual, no había profundizado mucho.
Totalmente. O sea, es como que estaba en la puerta de la iglesia.
Como yo con Mac DeMarco, capaz.
Algo así.
Sí, algo así.
Y ahora ahí terminé de subir al altar de Michael Kiwanuka.
Y estuviste viendo para comprarte el disco.
Sí.
En Love and Hate.
Estuve viendo, sí, en acá. Pero bueno, acá en Uruguay es un poco... Hace para comprar música internacional importada es un poco, sí, complejo el mecanismo. Y creo que voy a tener que recurrir a algún futuro viaje a Buenos Aires, ¿por qué no?
Yo estoy esperando que ven que pise Latinoamérica. Le escribo en el Instagram. Michael, ¿cuándo en Montevideo? Le escribo en inglés, tipo, ¿cuál groupie?
¿En qué andas perdido?
Pero no hemos tenido el gusto. Anda mucho por Europa y Norteamérica, pero no ha llegado todavía por acá. Pero cuando llegue, vamos.
No pierdas la fe.
No.
Así como Michael. Tené fe. Que él va a venir.
Bueno, vamos para... Terminamos y vamos para El Disparador.
El Disparador.
Y acá estamos de vuelta en el disparador del episodio número 17, que venimos como en el 16-17, venimos como con una tónica bastante bajonera. Entonces, la consigna para Diego fue de mal en peor.
Entonces, yo elegí...
Si yo llamo a alguna, me contesta despreciando: es fumate, desgraciado, desgraciado. Hace un año siempre me entonaba con champán francés y escocés del importado. Hoy un día me agarro los pedos con queroseno, con alcohol de Primus al pistacho. Recibía muy buen trato. Hoy en día yo caí tan bajo que preciso una escalera para atarme los zapatos, los zapatos.
Si hablamos de ir en mal de mal en peor, qué mejor que escuchar algo que va barranca abajo, ¿no? ¿Te costó fuera de aire reconocer qué era?
No lo saqué.
No lo sacaste.
No lo saqué.
Sí. Es que, y que tal vez para mucha gente incluso que conoce esta banda, no conoce esta etapa. Porque es un caso muy particular el que vamos a hablar. Lo que escuchábamos era el tema Barranca Abajo, del álbum Barranca Abajo de El Cuarteto de Nos. Lo que pasa con El Cuarteto de Nos, bueno, es que es casi como si fueran dos bandas,
sí,
distintas, ¿no? Sobre todo a partir de la salida de ese álbum que fue El Raro, de 2006. Es como que fue un giro de 180 grados y yo creo que hubiera sido mucho mejor, pero te lo digo de atrevido, ponerle otro nombre a la banda, otro proyecto.
Ah.
¿No? Como para respetar la memoria, el legado de todo lo que fue esta etapa del cuarteto. Yo te voy a decir dos cosas. Uno, fui muy, pero muy, pero muy, muy fan del cuarteto, a punto tal de que te diría que incluso fue la banda con la que me inicié a escuchar rock, prácticamente, siendo un casi adolescente, todavía ni llegando a la adolescencia, de nuestro rock uruguayo. Llegué por ahí. Ese estilo, ¿no? Que tenía tan irreverente.
Bien tu onda.
Sí, claro, como...
Bien
como
irónico, así.
Súper irónico.
Picante.
De meterse con todos. Era una época donde el cuarteto era súper controversial. Supo tener discos muy, muy controversiales, ¿no? Como el Tren Bala con su famoso El Día Cardíaco se emborrachó. Cosas que movieron las estructuras de una sociedad uruguaya bastante anquilosada por aquellos años. Pero bueno, cuando me diste la consigna, dije, yo suelo ser bastante fiel a eso de respetar el primer lugar para donde la mente me va.
Sí.
O sea, como que después sí busco una conexión, pero intento ir al primer lugar que la mente me va. Y yo pensé en el cuarteto porque, voy a decir, el primero voy a hacer como la parte, voy a hacer la defensa y después voy a hacer la acusación. Por el lado de la defensa, esta época a mí el Cuarteto de Nos me encanta. En su momento fui, como decía, muy fanático. Este disco en particular es un disco muy bueno. Es un disco conceptual que cuenta una historia. Salió en el año 95, editado por Ayuita Okabe, un sello local, sello uruguayo. Sí. Muy, muy tradicional. Que bueno, cuenta la historia justamente de José Barrancas. Que es el personaje, ¿no? que en definitiva atraviesa cada una de las canciones. Y de hecho, si lo escuchás de principio a fin, podés ir viendo justamente cómo te cuenta toda la historia de este personaje, que es atravesado por un montón de desgracias, y que bueno, incluso termina con la muerte de esta persona. Son 16 canciones. Todas con el estilo bien de este cuarteto de Nos de los años 90. Y a mí es un álbum que me gusta mucho. Incluso en el disco original, en su formato físico, tiene unos textos que acompañan como lectura entre canción y canción. Digamos, como para terminar de unir la historia. Esa es la defensa, el alegato de defensa que voy a hacer. Ahora viene el alegato acusatorio. El Cuarteto de Nos hoy en día es una banda que no me gusta en absoluto lo que hace. Entonces es como el metarrelato de la barranca abajo, es que es una banda que va barranca abajo.
Sí, de mal en peor.
De mal en peor, exactamente. Se terminaron de convencer de su propio concepto. El Raro sí me gusta, algún disco, las canciones que sacaron después, pero después creo que cayó en una cuestión que realmente no... Me parece que es bastante pobre, se sí. Repite, muy comercial.
¿No te parece vos, porque estaba buscando justamente la discografía del cuarteto, que ya con el disco del 2000, el Cortamambo, ya ahí se empieza a notar como hacia dónde van?
No, pero ¿no? A mí me parece que el Cortamambo es un disco que suena muy bien para lo que era la época del cuarteto y todo, pero... Pero no tiene nada que ver con el Raro.
No,
o sea, no. Seguía siendo un disco clásico de cuarteto. La mayoría de las canciones son de la tradición vieja escuela del cuarteto. O sea, todo el cambio, el viraje fue a partir del Raro. Eso sí.
A mí me da como que el Cortamambo, yo que sé, tiene temas como Me Amo, que es re... Para mí Me Amo es re raro. Es re la onda del estilo de letra del Raro. A mí el Raro me gustó. Me gustó mucho.
Sí, es que aparte digo, fue revolucionario
sí,
en
sí.
su momento, y eso es innegable y es una gran
después,
pieza.
Después sí, los otros que vienen, no, ni bipolar, sí. ni porfiado, nada de eso, y bueno, y lo último.
Sobre todo porque es una receta que decidieron repetir hasta el hartazgo.
Bueno, como le pasó, no te va a gustar, igual.
Sí.
Igual.
Otro día podremos conversar, no sí. te va a gustar. Pero sí, yo ya, por ejemplo, creo que los últimos dos discos del cuarteto, pero ni los escuché. Ni, o sea, capaz que me suena alguna canción de escucharla en la radio, pero... Pero bueno, a mí siempre me dio como mucha nostalgia que una banda que en su momento me supo representar tan bien, hoy en día sea algo que tengo como completamente alejado de mi gusto, de mi sensibilidad, y que sentí que fue como muy bastardeada su memoria. Digo, claro, después están los integrantes de la banda que bueno, sí, bueno, nosotros somos los que decidimos, ya está claro eso, yo no, en ese sentido no me meto, pero simplemente como escucha, a mí siento que me, y creo que mucha gente le pasó, me lo dejaron en ese lugar, ¿no? Este.
Sí, igual yo creo que tiene que ver también con una cuestión de edad, ¿sabes? Porque vos eras chico, más chico cuando escuchabas el cuarteto y te calaba tan profundamente. Yo creo que si hoy el cuarteto siguiese haciendo lo que hacía el cuarteto antes, no sé si te gustaba tanto tampoco.
No.
Porque creciste, porque escuchaste otras cosas, sí. Porque los gustos musicales para mí no son estáticos, no, al contrario, totalmente. Son dinámicos, van cambiando, tienen que ver con nuestro momento de la vida también.
No, no, sin duda es que sí.
Más allá de lo que eligió la banda como artísticamente, te digo.
Claro,
¿no?
Yo creo que por un lado es, o sea, ir para el lugar donde fue el cuarteto fue como una cosa muy que no nadie la vio venir. Pero está estoy completamente de acuerdo contigo en que si siguiera haciendo hoy en día eso que hacían los 90, también sería como, ¿pero qué estás haciendo?
Sí, seguís haciendo, o sea, lo mismo.
¿Cómo? No, pero no solo por lo repetitivo, sino que además como que volviendo a lo que hablábamos en el episodio anterior de Todos Tus Muertos, es como una cosa muy generacional.
Sí, sí.
Muy de época, de ¿no? Época. No sé, hay cosas que no cerrarían. Pero bueno, de este disco, por ejemplo, me parece que tiene, aparte de este Barranca Abajo, tiene canciones que quedaron bastante en el imaginario, como Apocalipsis Now,
sí.
Tupamaro, que creo que las volvieron a reversionar.
Apocalipsis Now la...
Sí, la reversionaron en algún sí. disco posterior. Y bueno, me parece bastante interesante. Esta canción Barranca Abajo que escuchábamos es con la voz de Santiago Tabella, no con la de Roberto Musso. Así que, bueno, quise traer al cuarteto para, bueno, ya que íbamos de mal en peor, traer una historia que se cuenta en este disco que es de mal en peor y a su vez contar la historia de una banda que yo creo que ha ido de mal en peor, siempre desde el respeto, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí, desde la subjetividad.
Totalmente.
Desde lo subjetivo.
Totalmente. Acá estamos para compartir y musincronizar.
Sí, me enojé mucho.
A ver.
Al principio. Me enojé mucho porque me pensé que iba a ir por otro lado y la belleza y todo lo que hablamos con Michael en el bloque central. Con este disparador me cambiaste el mood, Pero bueno, está, es lo que pasa.
Te quiero pedir disculpas públicas, Amparo.
A la gente le va a pasar lo mismo, vas a ver. ¿Qué es esto? La maravilla absoluta que nos trae en el bloque central y ahora esto.
Te bueno. Prometo que nunca más ensuciaré un capítulo.
Un bloque central de Michael Kiwanuka nunca.
Con una canción así, pero bueno, un día tenía que hacer una maldad de esta.
No, todo bien.
¿Qué va a ser?
Ya estoy desenojada.
Perfecto. Bueno, si se desenojaron, al igual que Amparo, recuerden que siempre nos pueden escuchar los viernes a las 16:30 horas a través de Uniradio, la radio de la Universidad de la República aquí en Uruguay. Y hay 5 plataformas de podcast. Que si Amparo se las estudió,
sí.
Nos pueden encontrar ahí.
Nos pueden encontrar en iVoox, en Google Podcast, en Amazon Music, en Apple Podcast y en Spotify.
Bien, 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 bien.
Ya aparte, me la sé.
Agarrás un camino difícil,
sí, ¿eh? Sí,
sí. ¿Te puedes dar una pista para recordar más
fácil? No, claro, ya sé. O sea, Google y Apple.
Claro.
Podcast, sí. Claro. Pero no, sí, porque la fui de memoria.
Es un camino de piedras,
sí,
que tomás.
Yo pongo a prueba mi memoria.
Ya veo. Y después recuerden que siempre nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Twitter e Instagram, @musincronía. Esperamos sus mensajes con muchas ganas para leerlos después, siempre al final de cada programa. Nos escriben por ahí. Y podemos seguir interactuando. Así que, Ampa, nos reencontramos dentro de una semana.
Nos reencontramos.
Chau, chau.
Chau.
Somos Amparo Legorburo y Diego Varela. Musincronía. El ritmo de compartir el momento. Viernes, 16:30 horas. En plataformas de podcast y por Uniradio.